Señor, es hora. Largo fue el verano. Pon tu sombra en los relojes solares y suelta los vientos por las llanuras. Haz que sazonen los últimos frutos. Concédeles 2 días más del sur. Úrgeles a su madurez y mete en el vino espeso el postrer dulzor. No hará casa el que ahora no la tiene. El que ahora está solo lo estará siempre. Velará, leerá, escribirá largas cartas y deambulará por las avenidas, inquieto como el rodar de las hojas. Con el poema de Rilke, Día de Otoño, comenzamos hoy Rincón Literario, tus poemas por las ondas. Les habla, como siempre, Edith Checa. Y en este día de otoño, como dice Rilke, algunos leerán, escribirán cartas o deambularán por las avenidas inquietos como el rodar de las hojas. Porque el otoño es especial, nos provoca inquietud porque a veces es desapacible, o nos provoca una vaga ilusión porque en otras ocasiones es luminoso y cálido, o nos provoca tristura y melancolía porque es húmedo y gris. Pero el otoño, ante todo, nos regala naturaleza, y eso debería animarnos. Nos regala el color de los árboles, ese arco iris de ocres, amarillos y rojos de los árboles. Pero también nos regala el deseo de estar en casa. Y en casa podemos escribir. Es una buena época para los poetas. O también podemos leer. Y como dice Rilke en su poema Leyendo, el libro me pesa. Lo veía en las hojas como semblantes que a fuerza de meditar se oscurecen, y por mi lectura admiróse el tiempo. Levanto ahora los ojos del libro, nada resulta extraño y todo se hace grande. Allá afuera se halla lo que yo aquí dentro vivo, y aquí y allá todo es ilimitado. Leer. Hay muchos poetas magníficos que nadie lee. Hoy en Rincón Literario, en nuestra sección Poetas Actuales, vamos a hablar de la poeta María Sanz. Nos la trae Enrique Gracia Trinidad. Es una poeta, María Sanz, de gran prestigio, pero poco conocida. En el tiempo que dedicamos a poetas clásicos, el profesor Juan Victorio nos introducirá en la lírica tradicional o popular. Y al final del programa, en nuestra sección Tus poemas por las ondas, leeremos poemas seleccionados para esta semana entre todos los recibidos. Nos los han enviado poetas desde México, Argentina y Estados Unidos. Si desean enviarnos sus poemas y participar en Rincón Literario Tus poemas por las ondas, tomen nota del correo electrónico y el teléfono del programa.
Si desea participar en Rincón Literario, envíe sus poemas a la dirección electrónica echeca@pas.uned.es. echeca@pas.uned.es. El teléfono de información por las mañanas es el 91-398-6049. 91-398-6049.
Actuales. Hoy en nuestra sección de poetas actuales vamos a saludar, como siempre, a Enrique Gracia Trinidad, poeta y divulgador cultural. Buenos días, Enrique.
Hola, Edith, buenos días.
Bueno, Enrique nos trae hoy a una poeta que se llama María Sanz. Es una poeta, pues, de reconocido prestigio, sin embargo, pues no es conocida entre la mayoría de los lectores. Es una mujer de 47 años, lleva muchísimos años escribiendo y tiene varios libros publicados y premios y da recitales. Sin embargo, María Sanz, pues como otros muchos poetas, de verdadero prestigio y además de una gran calidad literaria, pues los lectores no los conocen, Enrique. Cuéntanos, háblanos de María Sanz.
Ese es nuestro
nuestra labor,
nuestro motivo,
aquí,
¿no?
Dar a conocer a los poetas que
bueno,
no
María Sanz es una poeta a la que yo conocí cuando ganó el premio Blas de Otero aquí en Majadahonda, en Madrid, y de repente, sin conocerla de nada, me encontré con una poeta que tenía, pues, un montón de libros publicados, 10, 12 libros publicados, con premios como el Cáceres, como el Leonor, como el Tiflos, como el Rosalía de Castro, premios de auténtico prestigio. Luego he entrado en relación con ella durante un tiempo por correo electrónico, que ahora nos llamamos por correo electrónico, ¿no? Y lo cierto es que es una poeta de un mérito increíble, incluida, se ha dicho algunas veces, en esa categoría de los poetas filósofos y los poetas de pensamiento, que van desarrollando el pensamiento con la palabra justa, exacta, llena de imágenes muy sencillas, pero muy profundas, y es una poeta de mucho mérito, que está relegada, como otros tantos muchos, a tener que publicar a base de ganar a 100, 200 personas en un concurso que no tenga novios, porque hay concursos que tienen novios, ya sabes, y ella va a los concursos y los gana, pero vamos, todos los años, uno cada dos años, porque últimamente, porque realmente su poesía vale mucho. Y nadie la mete, a lo mejor, en una antología, nadie se acuerda de ella, no, la crítica no se hace eco de sus libros ni de sus éxitos. Y está allí la pobre en Sevilla tirada y me apetecía traerla porque creo que
pues,
es buena.
Pues bienvenida María Sanz, esta poeta estupenda, que además, Enrique, pues no solamente nos va a hablar de ella, sino que nos va a leer poemas, yo también voy a leer alguno. Recomiéndanos algún libro y por qué nos lo recomiendas, algún libro de ella, a ver.
De ella yo recomendaría dos libros, o incluso tres, pero sobre todo dos. Uno que se llama Tanto Vales, que está publicado en 1996... en la Asociación de Escritores y Artistas Españoles. Este libro, lo que pasa es que solamente se puede adquirir en la calle Leganitos 10, en la propia asociación, porque está muy mal comercializado.
Como bueno, pues si alguien está premios. Interesado, puede llamar a la Asociación de Escritores y Artistas de Madrid. Y
ya Leganitos 10. Allí hay cantidad de libros, no solamente de ella, sino de escritores tremendamente meritorios.
Que ya iremos.
Que no están en la librería, pero que se pueden comprar allí. Incluso a lo mejor vas y te lo regalan, que mucho mejor.
Hombre, claro. Bueno, pues si te parece, Enrique, vamos a leer algún poema de María Sanz. ¿Qué nos has escogido?
Yo he elegido del último libro que tengo de ella, Tiempo de vuelo sostenido, un libro publicado por los Libros del Oeste Poesía. He elegido uno que se llama La muerte de Adán. Todavía es posible regresar al lejano paraíso, donde una vez hallaste la belleza en forma de laurel o de magnolio, coral o madreperla, poniéndote de pie sobre el ocaso. Todavía no duermes y ya se ha detenido aquel arroyo, dulce frescor que tanto recordaba tu rostro de verano. Todavía te acunan los latidos y silencia su canto el ruiseñor. Por si descansas en otra tierra, lejos de la muerte. Pero ya es tarde. Huyes por encima del árbol cuya ciencia contuvo tus heridas y vuelves a este mundo como uno más, sin que te reconozcan.
María Sanz, unos versos, Enrique, pues que están cargados de mucha estética, ¿no? Mucho colorido, mucha naturaleza, es
están muy
telúrica.
Bien hechos,
telúrica,
muy bien construidos, ¿no? Están muy vinculados a todo lo que es nuestra esencia histórica, que en el fondo pues se contempla muchas veces en la Biblia, ¿no? Uh-huh. Eso es lógico, ¿no? Hace un juego muy curioso, tiene que ver con la música, todo ese libro, Tempo de vuelo sostenido, tiene que ver con su pasión musical, es una melómana increíble, María Sanz, ¿no? Y muchas veces circulan sus versos alrededor del mundo de la música.
Pues yo voy a leer un poema que he escogido, que es muy cortito, y se llama El desconocido. También es del libro que comentabas antes, Tanto vales.
Del premio Blas de Otero, sí.
Exacto. Que además recuerdo que se puede conseguir en la Asociación de Escritores y Artistas. De él solo se sabe que vive en la frontera de todo cuanto ama, que tiene los recuerdos recién aniquilados por su propia aventura, que llora algunas veces, pensando en lo que nunca demostrará que existe más que en sí mismo. Alguien, cualquiera, juraría que solo escribe versos. Poemas de María Sanz. ¿Qué más cosas nos puedes contar, Enrique, de esta estupenda poeta?
Pues que también, por ejemplo, ha editado prosa en algún caso, Las mujeres de Don Juan, por ejemplo, y que hay cosas que se han dicho de ella, la filóloga hispanista Viruté, bueno, con un apellido impronunciable, Cipli-Jaucaisté.
Vale, no te lo voy a hacer volver a repetir.
Esta hispanista ha dicho que la obra de María Sanz demuestra afinidad con la actualidad de los filósofos poetas, lo que hemos contemplado antes, de carácter contemplativo, y les presta una explicación absolutamente viva y real.
De todas formas, los poetas, cuando hablan precisamente de la naturaleza, la mayoría tienen ese carácter contemplativo, ¿no? Ese tema de meditación, de silencio con la naturaleza, de unión, ¿no?
Claro, en realidad la poesía, como todo arte, no crea nada, sino que recrea todo, ¿no? Y la naturaleza, sobre todo, si tú la pintas exactamente como es, si tú la escribes tal y como es, lo que estás haciendo es una descripción. La poesía no está para describir,
Exacto. Está
para recrear, que es otra cosa.
Muy bien, pues yo si quieres ya, aunque sea sin música, en el último minutito que nos leas algún otro poema, no sé si tienes más libros, has traído...
Sí, tenemos alguno de ellas por aquí y podíamos buscar alguna cosita rápida, por ejemplo. Por ejemplo, de un libro que se llama El sitio en la palabra, del intruso, se llama El intruso y dice: ¿cuántas veces entró en aquel abrazo pensando que era suyo? ¿Cuántas noches cruzaba el territorio de otro cuerpo, huyendo de sí mismo, sin pararse a meditar que nunca fue invitado, buscando en su locura una salida a través de los ojos que no hallaba? ¿Cuánto tiempo tardó en saberse inútil, ocupando aquel sitio? ¿Cuántas huellas borró después de amar contracorriente, pensando que podía haber llegado algunos años antes a su vida?
Poemas de María Sanz y la voz estupenda de Enrique Gracia Trinidad, que no solamente tiene una gran voz, sino que es un gran poeta, y también yo recomiendo sus libros, por supuesto, y además de que, bueno, pues que se dedica, como lo que hacemos aquí en Rincón Literario, a divulgar la poesía de poetas estupendos, pero que no llegan al gran público. Enrique Gracia Trinidad, te espero el próximo sábado a estas horas de la mañana, despertando a nuestros oyentes.
Madrugaremos ese día.
Buenos días. Poetas clásicos. Hoy en Poetas clásicos vamos a hablar de lírica tradicional o popular, y lo vamos a hacer con nuestro colaborador habitual, el profesor de la UNED, Juan Victorio. Buenos días, Juan.
Buenos días.
Bueno, vamos a hablar sobre lírica tradicional o popular, y a mí me gustaría sobre todo que nos pusieras en el tiempo, ¿no? A una fecha, dátanos. ¿Dónde se ubica la lírica tradicional o popular?
Bien, el tiempo es difícil de precisar, por cuanto esta es una poesía generalmente oral. Y la oralidad, obviamente, no se escribe. Hay que esperar a que pase algún tiempo para que algunos interesados en la cuestión u otros poetas transcriban esta poesía. Entonces, esta transcripción se suele hacer siglos más tarde, se reúnen cancioneros, en colecciones, etcétera, etcétera. Hay que suponer que esta poesía, de todas formas, viene desde los tiempos más oscuros, porque la temática que tiene es una temática que es eterna, se escucha en todas las literaturas. Y aquí en España, en concreto, pues se ven tres ramas del mismo tronco. Por una parte están las jarchas, escritas en árabe, o en mozárabe, para ser exactos, y que aprovechan los poetas árabes. Por otra parte está la lírica gallega, que se concreta en las llamadas cantigas de amigo. Y por fin, una otra parte está en la lírica castellana, en la literatura llamada popular o tradicional. También se da en Cataluña, también se da en Francia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que viene de muy lejos.
Bien, ¿cuáles son esas características de la lírica tradicional o popular?
Bueno, pues la característica más importante es que es una poesía femenina. Es decir, es una poesía que cuenta o canta, porque se canta en muchos casos. Cuenta o canta todos los avatares amorosos por los que puede pasar una mujer, y en este caso una mujer joven. Es una mujer que llora si está lejos de su amado, si no ha podido satisfacer sus deseos físicos con él.
¿Solo físicos?
Físicos, sobre todo.
Bien.
Cuando se habla de la palabra amor, se dice siempre en plural, amores, lo cual hace pensar que solo se trata de algo físico, porque si fuera el sentimiento amoroso
sería en
no
singular,
se diría,
¿no?,
en plural, exactamente.
No se diría en plural.
Así que son amores físicos. Canta la alegría que tiene por estar con el enamorado, canta también su decisión absoluta de gozar de la vida, es una reproducción del famoso Carpe diem y también del Colige Virgo Rosas, son frases latinas que son muy expresivas. Y en definitiva es una poesía que tiene, nace no se sabe muy bien cuándo, pero que tiene una vigencia a lo largo de toda nuestra literatura. Porque hasta el siglo XX y todavía en el folclore, donde todavía hay folclore, en el andaluz, por ejemplo, todavía se escucha esta voz femenina que cantan estos sinsabores.
Voz femenina que desmitifica de alguna forma la voz masculina, cuando siempre se ha creído que la poesía es más de hombre que de mujer.
¿No? No solo que la desmitifica, sino que va en contra. No se sabe muy bien cuál va en contra de la otra, cuál es anterior a la otra. Desde luego esta es una poesía que, por la temática que acabo de decir, está en contra de la doctrina de la Iglesia. Se puede imaginar perfectísimamente. Entonces, esta poesía no solo es bella por cómo se expresa y por lo que dice, sino también por lo que supone. Es una afirmación de la mujer en una época en que se supone que la mujer está sumisa al marido. En estas canciones vemos a muchas mal maridadas, mal casadas, que se quejan.
Y que todas tienen amantes, además, la mayoría.
Y muchos de estos amantes son frailes, por cierto.
Bueno, qué bien.
Por lo tanto, es una
todavía
en la que la mujer se afirma, porque cuando dice que no quiere ser casada ni con un hombre ni con Dios, porque están también las mal monjadas, es que quieren tener su independencia, no quieren en absoluto servir de consuelo al guerrero, como se podía suponer. Son mujeres rebeldes. Es decir,
rebeldes y liberadas, o sea, que no es de ahora, no es de nuestros dos siglos, el 20 y el 21.
Desde luego, por la gran producción de estas poesías, sí que tendría que ser liberada. Y tu pregunta me viene muy bien para aclarar un aspecto. En este momento se exponen poesías de este contenido. Y su contraria, que viene, la literatura contraria, que viene de la Iglesia, en donde se nos proponen unos modelos de virgencitas que quieren ser vírgenes y que desean absolutamente mantener su castidad por encima de todo. Por ejemplo, está la vida de Santa Oria. Entonces, las chicas de la Edad Media tenían estos dos modelos, Santa Oria y las mal monjadas, las mal casadas o las que lloran por su amado. ¿A quién crees tú que oirían con más atención a las mujercitas?
A las más divertidas, ¿no?
Sí, efectivamente, eso es una obviedad. Pero es que también hay otro aspecto que confirma lo que acabas de decir. Y es que estas canciones, como acabo de decir, llegan hasta el siglo XX. Sin embargo, la vida de Santa Oria no tiene ni 5 años de vigencia.
Claro, es impresionante.
Por lo tanto, estamos dándonos cuenta de que la Edad Media no es esa edad tan oscura. Es oscura porque nos la explican oscuramente. Y aquí radica precisamente el problema que tiene esta lírica. Y es que no se ha explicado bien. Porque tiene un lenguaje absolutamente simbólico. Y si el simbolismo no se ve, entonces lo que se ve es un cuentecillo folclórico, una tarjeta de turista, por cuanto se supone que el mar es mar, que el aire es aire y el sol es sol.
Si te parece, Juan Victorio, yo voy a leer unos poemas anónimos, por supuesto, femeninos, por supuesto, y luego tú dices si hay algún símbolo que podamos analizar, ¿te parece?
Bien. Y si no los dices, yo los pongo después.
Vale, yo los voy a leer con un poquito de música.
Thank you.
No me habléis, conde, de amor en la calle. Que ataque os dirá male, conde, la mi madre. Mañana iré, conde, a lavar al río. Allí me tenéis, conde, a vuestro servicio. Que ataque os dirá male, conde, la mi madre. No me habléis, conde, de amor en la calle. Que ataque os dirá male, conde, la mi madre. Agora que sé de amor me metéis, monja. ¡Ay, Dios, qué grave cosa! Agora que sé de amor, de caballero, agora me metéis monja en el monasterio. ¡Ay, Dios, qué grave cosa! Agora que soy niña, quiero alegría, que no se sirve Dios de mi monjía. Agora que soy niña, niña en cabello, ¿me queréis meter monja en el monasterio? Que no se sirve Dios de mi monjía. Agora que soy niña, quiero alegría, que no se sirve Dios de mi monjía. Cobarde caballero, ¿de quién habedes miedo? ¿De quién habedes miedo durmiendo conmigo? De vos, mi señora, que tenéis otro amigo. ¿Y de eso habedes miedo, cobarde caballero? Cobarde caballero, ¿de quién habedes miedo? Profesor Juan Victorio, cuéntanos, háblanos de estos poemas de mujer.
Bueno, pues has citado un símbolo. La moza dice que va a esperar, que va a ir al río. De donde se podía suponer que es una costumbre que se fuera al río y que se citara en el río. Ir al río significa, ni más ni menos, que darle de beber de aquella sed de la que padece el caballero.
Y de la que padece ella también.
Por supuesto.
Claro, porque si no, no iría.
Así que en esta poesía toda la meteorología, toda la naturaleza está erotizada. Así que la moza que dice a su madre, de los álamos vengo, madre, de ver cómo los mueve el aire, o es una tonta que está estudiando para el Instituto de Meteorología, o bien hay que entender el poema con su simbología. El aire significa el impulso sexual, que lo arrastra todo. El álamo es el cuerpo de la mujer que se deja mecer. Entonces, leído así, las cosas son muy diferentes.
Muy bien, pues Juan Victorio, no tenemos más tiempo. Te espero el próximo sábado, que creo que vamos a hablar del arcipreste de Ita,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, pues convocamos a nuestros oyentes para el próximo sábado. Gracias, buenos días.
De nada, hasta luego.
Y en nuestra sección Tus poemas por las ondas, leemos hoy tres poemas seleccionados entre todos los recibidos. Nos los han remitido poetas de México, Argentina y Estados Unidos. Comenzamos por el poema de Rosy Palau, de México. El título, Déjame despertar. Déjame despertar sobre la cama, vulnerable a los hechizos de la tierra, en la piel que abandonaron los ángeles. Tómame, apártame del tiempo y enciende la lámpara de mi muerte para verme nacer en la casa del amor, infinitamente pequeña, sin palabras. El siguiente poema que hemos seleccionado para hoy nos lo ha remitido la poeta Águeda Franco desde Argentina. El título, Viajero. No te vas a perder. El avión irá dejando marcas en el cielo, señas, mojón de nubes sobre ese mar océano. Y la azafata, cada tantos kilómetros volados, arrojará un puñado de confites rojos para reconstruir el camino de vuelta. Por mi parte, te presto mi brújula tramposa. Últimamente salgo poco y no la necesito. Hilo de Ariadna siempre me trae al sur, desde cualquier destino y cualquier cataclismo. No te vas a perder. Acá brama el verano su guitarra reseca. Acá, lento el crepúsculo dibuja ensangrentado su dilema. No te vas a perder. Brújula, talismán, huesito de la suerte han de traerte al sur, donde la tierra ancha bosqueja evocaciones lentas de tu figura. donde el silencio aprendió en silencio a conjugar tu nombre. Por último, hoy hemos seleccionado el poema tríptico que nos ha remitido la poeta Beatriz Mester desde Estados Unidos. Si escribiese hoy, ¿qué escribiría? ¿Dónde pondría todas las palabras? ¿Contra qué sangre elevaría la furia detenida? El sueño inacabado, aquello que nunca pude decir, pero que con precisión afila sus bordes entre cada una de estas letras. Yo. 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 ¿Qué importa, sin embargo? ¿Qué desmesura tiembla en la distancia? ¿Qué nuevo silencio pone piedras en mis zapatos y me devora fielmente el corazón? Yo. Hace mucho que no digo. Hace tiempo que lloro en otra lengua, hecha un ovillo desdentada. Partida de algún lugar beso las huellas de Dios y a Él regreso. Dejo que las palabras me arranquen la piel, que me respiren los rincones, que se lleven las vueltas trasegadas de este sueño y también las de aquel y las del otro. Porque, ¿qué soy yo finalmente? ¿Este cuerpo? ¿La voz que vuelve y me doblega? ¿Lo que ya no tocaré mañana? De los poetas Rosy Palau, que nos escribió desde México, Águeda Franco desde Argentina y Beatriz Mester desde Estados Unidos, despedimos Rincón Literario, tus poemas por las ondas. Les recuerdo que si desean participar con sus poemas, tan solo tienen que enviarlos a nuestro correo electrónico echeca@paz.uned.es. Repito, echeca@paz.uned.es. Los únicos requisitos para participar son que los poemas estén escritos en castellano, o si están en otro idioma nos envían también la traducción, que sean inéditos, es decir, que no hayan sido publicados en libro tradicional, y por supuesto el último requisito, no nos envíen su currículum, porque aquí en este programa no seleccionamos los poemas por la carrera literaria del autor, por sus premios o por sus méritos académicos. Lo único que nos importa es el poema. Ya saben que Rincón Literario volverá el próximo sábado a las 7:30 de la mañana aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España y en directo para todos los países en nuestra página uned.es. En el control de sonido ha estado Leire Escalera, nos asesoró de las músicas Piluca Blasco y les habló Edith Checa. Les deseamos una tranquila y poética semana. Gracias por escucharnos. Feliz día.